he aprendido hoy más cosas con usted que con internet.
Si quieres aprender, cómprate un viejo.
Bueno, no, usted no es viejo, usted es joven. Bueno, si me entiende usted todavía, bueno,
78, no soy un chaval.
Muy bien. Deportista, ¿fue usted deportista antes?
Sí,
¿jugaba al tenis o...?
Yo he sido nadador, he jugado al fútbol, he jugado fútbol en la universidad y aquí he jugado al tenis hasta hace 5 o 6 años y al golf también. Uh-huh. Lo que pasa es que los problemas de hombro pues me han impedido...
El swing.
Sí, entonces tengo el problema del hombro, entonces he tenido que dejarlo, pero sigo pescando.
Futbolero también.
Futbolero, ya tú lo sabes.
Del Barça, ¿qué le pasa al Barça? Se está agotando Messi, están buscando sustituto.
El Barça es Messi y dos más.
Entonces, cuando se vaya Messi, ¿qué?
Pues será un equipo normalito, como era antes. Hungría tiene una infraestructura importante en instalaciones, en mundialmente conocido, un capital importante. Pues si lo saben administrar, pues podrán ser un gran equipo y estar en la élite, pero eso hay que saber organizarse. La directiva catalana se han caracterizado siempre por folloneros, por crear un entorno, como ellos dicen,
el
muy problema. Sí, es más que el CENI, el entorno muy, muy crítico y no se conforman con nada, ¿no? Porque el Barça lleva 10, 15 años, 20 años muy bueno. Muy bueno.
Fíjese lo que son las cosas. El actual entrenador del Barça, Setién. Setién estuvo aquí en nuestro poliejido. 12 jornadas, ¿eh?
Me acuerdo cuando vino Setién, vino del Racing y estuvo aquí. Entonces, en esa época estaba yo, tú sabes, estuve de vicepresidente y después estuve con los alevines, lo hicimos campeones de Andalucía Oriental. He sido secretario, o sea que he tenido unas facetas también con el poli, pero Setién es un tío muy agradable. Yo las veces que estuve hablando con él, es un tío muy agradable y sabe fútbol. Ahora, otra cosa es que tú tengas los mimbres, porque claro, coges un equipo en mitad de eso y luego se te lesiona el equipo, dos de las figuras más importantes que tiene, como está Messi cojeando y está Luis Suárez, está lesionado, y el Dembélé se acaba de lesionar otra vez para toda la temporada.
O sea, está el niño ahí, Ansu Fati.
Pero Ansu Fati es un chaval de 17 años, tú no puedes cargar a Ansu Fati la responsabilidad de un equipo. Pues todos los que empiezan, pues tiene sus pinceladas muy bonitas, preciosas, pero son pinceladas, no puedes cargar un equipo como Messi. Messi sí, porque Messi es un futbolista grandioso, no solamente desde el punto de vista de meter goles, sino de organizar el equipo, de llevar la responsabilidad de organizar todo el equipo desde atrás hacia adelante, pasa goles, es un gran pasador, los mete e impulsa el equipo. Entonces, Messi ha sido la figura de los últimos años del Barça, por supuesto, y posiblemente para mí ha sido el mejor futbolista mundial, porque además de mantenerse 15 años en la élite, es un tío...
Que se inventa cada vez que le sale un partidito.
Se inventa cosas constantemente, y luego es un tío que no es escandaloso, es un tío modelo.
¿Verdad?
Y eso es importante también para mí, yo que amo el fútbol alevín y infantil.
Ahí está la base en todo, ¿eh?
Ahí está, si tú a un niño le empiezas a enseñar trampas, pues mal asunto. Entonces, eso es el futuro, no pasa por engañar a la gente, el futuro está porque tú creas valores y esos valores los defiendas, porque recogerás lo que siembres.
Así.
Si siembras patatas, las recogerás, pero si siembras tempestades, pues también recogerás tempestades.
Muy bien. ¿Se acuerda usted de cuando cada 15 días aquí, desde la Nacional 340, íbamos a todos los lugares de España defendiendo nuestros colores, nuestro poliejido? Eso también fue un pelotazo bueno, ¿eh?
Bueno, había una afición impresionante, ¿no? Salían 4 o 5 autobuses cargados de los azules, los azules clarillos, ¿cómo se llamaban?
Los celestes.
Los celestes, el azul celeste. Entonces, habían 4 o 5 autobuses que se recorrían España apoyando el poli, y el poli era una parte de nuestra. O sea, yo el poli,
nuestro escaparate.
Hombre, era nuestro...
¿Y qué pasó?
Nuestra figura exterior. Bueno, pues pasó que no siempre las personas que llevan los clubes pues aciertan. Entonces, pues se equivocaron en la programación y el dinero que tenían que gastarse lo invirtieron mal y, claro, pues se vino abajo el equipo porque ha sido una mala inversión. Me quiero recordar que fue a partir de que se pagaron 50 millones de pesetas por un chaval que jugó un partido y medio y entonces, pues...
Alegría. Si nos compramos hasta un autobús que no tenían muchos equipos de primera.
Claro, o sea, que aquí entonces el Poli, ten en cuenta que era, teníamos mucha afición. Luego, hay una cosa importante, es que todo el pueblo respondía al Poli, lo apoyaba. Había muchísimas empresas. Pero sí, pero es que en las empresas de Ejido apoyábamos todos al Poli. Unos de una forma, yo me acuerdo que iba preparado, hacía preparado de fórmulas magistrales y cuando tenía la tienda de ropa de Bambi regalaba cosas, el otro le regalaba dinero, el otro vendía...
El
pueblo entero apoyaba al Poli y todas las empresas elegido entonces tenía, no era crisis, al no haber crisis, ten en cuenta que la alhóndiga era una gran potencia, que el Poli se apoyaba en ella también y creaba y ayudaba muchísimo. Entonces, pues esa empresa se sacaba más dinero de las empresas que ayudaban que de la entrada de los domingos, ¿no? Entonces, porque el Poli lo sentía el pueblo y cuando desapareció, pues nos llevamos una gran desilusión.
Así fue. Nos quedamos sin equipo de fútbol, sin medios de televisión, audiovisuales. Estamos como una burbuja ahora, ¿no?
Necesitamos. Sí, como el resto de España, pero saldremos.
Necesitamos que se nos escuche, que se nos vea cómo trabajamos, un pueblo acogedor, emprendedor. A usted esto lo acogió bien.
Yo he tenido una vivencia en el Ejido muy intensa y tanto, incluso más Dorita que yo, porque tú sabes que Dorita ha creado muchas cosas.
Que también la entrevistaré.
Bueno, y entonces pues todo eso, había un gran apoyo. Lo más importante es que el pueblo se sienta útil, que el pueblo se sienta responsable, que se sienta que existe, pero las personas mismas, no las calles, no, porque el pueblo somos las personas. Y entonces todas las instituciones, todos los grupos, las asociaciones, íbamos al unísono, íbamos al unísono, íbamos de la mano. Y entonces eso apoya mucho, eso da lugar a que el pueblo se surgiera con fuerza y saliese de 4.000 habitantes a 100.000. Ahora hay 90 por la cosa del control de migratorio. Pero entonces, digamos, 90.000 personas son muchas personas pasando de 4. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que ahora hay una crisis mundial. Pero aquí no, aquí económicamente no hay tanta crisis, porque los invernaderos se siguen haciendo invernaderos nuevos y se sigue produciendo. No como en los primeros años que pagabas el invernadero en una campaña.
Sí,
hubo muchos invernaderos que se pagaban en una sola campaña, o sea, en un año. Ahora no hay tanto porque hay mucha también, ten en cuenta que hay Marruecos,
Turquía.
Hay muchísimas zonas en que están también produciendo al ritmo nuestro, ¿no? Y entonces, pues claro, hay mucha competencia y los precios pues no han subido lo que corresponde con la elevación de precios que ha habido en estos últimos años en el nivel mundial, pero son rentables.
La última ya. ¿Qué futuro le ve, nunca mejor dicho, al campo?
Al campo de Gerencia, a nuestra zona, pero por ende al campo.
Bueno, esto es una zona que tiene una infraestructura de producción invernal que no la tiene en ningún otro sitio. Mientras tengamos agua, tengamos producción y lo apoyen nuestros políticos, entonces eso seguirá creciendo. Nos falta que el tren llegue hasta el Ejido y que la producción sean protegidas para lanzarla a toda Europa desde un tren que salga de aquí, de la zona donde mayor se produce. Ten en cuenta que son 40.000 hectáreas de invernadero que están en la mayor producción agrícola de Andalucía. Entonces, eso hay que potenciarlo. Y si ponen un tren aquí, el día siguiente los productos están en Ámsterdam o en Moscú y ahora van en camiones, son 48 o 72 horas conduciendo, alternándose los conductores. porque no pueden hacer más de 8 horas. Pero si cuando Suárez vino aquí, se le pidió que trajese el tren. Me acuerdo que en el círculo estaba una reunión y estábamos varios, estaba Serafín Mateo, me acuerdo, el viejo, estaba yo.
¿Le pidieron el tren, que llegara hasta aquí el tren?
Sí, sí, se le pidió que el tren viniese a Almería hasta...
Entonces Suárez dijo, puedo prometer, y prometo...
que no lo haré.
O sea, que hemos estado en el culo del mundo.
Bueno, porque...
tenemos que subirnos ahora al tren de las tecnologías y del futuro.
Mira, yo te puedo decir... es comprometerme, pero no tenemos políticos a la altura del pueblo en Almería. El tren, yo vine el domingo de Almería, de Madrid. El tren se averió en Gádor.
Una experiencia, don Marco, una experiencia bonita.
Sí, pero es que la semana anterior el tren se averió en Ciudad Real y la otra semana anterior el tren se averió en otro sitio. O sea, nosotros
eso lo hacen para que compren productos típicos.
No, eso es que el tren, el AVE debe de llegar aquí. Y el AVE debe llegar a Almería, que es la mejor potencia, la mayor potencia económica agrícola de Andalucía. Entonces no podemos darle la espalda a la potencia mayor que tenemos en Andalucía, porque sabemos que no vamos a vivir solo el turismo de Málaga, porque aquí también hay turismo, aquí también tenemos buenas playas, y tenemos campo de golf, y tenemos sol, y nieve, porque de Ejido a Sierra Nevada son 2 horas. Entonces hay que potenciar la infraestructura de comunicación de esta zona. Eso es muy importante.
Claro.
Ya tenemos autovía, pero hace falta el tren. El AVE hace falta que llegue aquí a la zona y un tren mercantil que llegue hasta aquí. A mí me dijo el ministro de Fomento en Almería hace 3 años que el AVE, digo, que el tren iba a llegar no solo a Almería, sino que por la costa llegaría hasta abajo.
Adra, Balanega,
no,
Málaga,
hasta Málaga,
para enlazar ahí con
sí, y si se podía llegar hasta Cádiz también, para enlazar toda esta zona y darle vida y darle economía a esta zona. Eso es una entrevista que vine, bueno, como eran épocas de elecciones, pues siempre es fácil hablar.
Yo me acuerdo una campaña publicitaria con lo del AVE que decían, a ver. A ver.
O sea, pues ese es el futuro de Ejido, crear infraestructura y que los niños que ya tenemos llamadas, tenemos muchos colegios, institutos y...
Es curioso que Ejido tuvo antes instituto que colegio.
Bueno, colegio ha habido toda la vida, pero lo que pasa es que era más pequeño, pero ahora el instituto que está en Santo Domingo tiene ahora 52 años, o sea que ya tiene una...
Oye, siglito, ¿no? Una vida entera. Solera.
Tiene su historia, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que estuvo el director, que fue un gran tío, que luego fue concejal del ayuntamiento y todo, Llerena, pues fue una gran persona que ayudó
don Juan
mucho.
Llerena, Pachón.
Exactamente. ¿Tú sabes cuál ha sido uno de los problemas de Ejido? Que, mira, los pueblos tienen que apoyarse en la juventud y en la cultura. En el instituto, todos los profesores, menos 4 o 5, eran todos de Almería. Entonces venían por la mañana, daban sus clases y se iban.
No se
incrustaban en la sociedad del Ejido. Entonces aquí tenías a Llerena Pachón, a don Juan, a José María,
a Pedro Ponce,
o sea, 4 o 5 profesores, Tomás, etcétera. Entonces los demás se iban, todos los 100 y pico se iban a Almería. Entonces si la cultura, la gente que la administra, que la pasa de una generación a otra, no se implica en el pueblo, es muy difícil sacar adelante el mismo.
Bueno.
Es muy difícil. Entonces, yo lo que sí te diría es que apoyo a la juventud, apoyo a la infraestructura.
Y apoyo a la cultura.
Y a la cultura.
Muy bien. Los tres pilares fundamentales para nuestro futuro, no muy lejano, sino de aquí a...
10 años.
10 años. 10 años pasan en un plisplá, ¿eh?
Yo pienso que lo, si Dios quiere.
Y como la entrevista, que se la enfría la manzanilla.
Y vuelvas a,
claro que
a
sí.
Entrevistar dentro de 10 años.
Ojalá que sí, se la enfría la manzanilla. Ahora tendré que pedirle otra a Ismael. Don Marco, muchas gracias. Vale, ha sido un placer. Que no es la última, que tiene usted más cosas que decirme, ¿vale?
Bueno, tú sabes que cuentas conmigo para cuando quieras. Y yo, tanto Dorita como yo, pensamos que un pueblo donde vive tienes que ayudarlo. Porque si tú haces un palacio y alrededor es basura, no vive. Entonces tú haces una casita y alrededor tiene otras casitas y tiene la convivencia, y en la convivencia está la vida.
Correcto, así es. Palabra sabia de un chicharrero que lleva con nosotros más de 50 años, se ha hecho aquí un sitio porque es un gran profesional, es un gran humano y una persona amigo de sus amigos. Don Marco Zenón, para todos ustedes, muchas gracias.
Gracias a ti y que tengamos suerte en el futuro.
Okay.